La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Feliz inicio de semana, hermanos. Gracias a Dios estamos nuevamente acá y podemos llegar hasta su hogar. Vamos a iniciar en esta mañana con una oración. Dios, me acompañe, por favor. Padre, muchas gracias una vez más porque nos permites estar aprendiendo de tu palabra. Y queremos, Padre bendito, que tú, por favor, nos ayudes a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos a través de estos medios de poder continuar con el estudio de tu palabra. Muchas gracias también porque tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, tu provisión se ha mostrado en todo este tiempo en el que estamos viviendo. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias por todos aquellos que ya nos están escuchando en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos con la serie Somos Iglesia. Y como iglesia nosotros necesitamos comprender lo que Dios quiere, pero también ponerlo en práctica. Para ello Dios nos ha dejado diferentes ejemplos en la palabra, circunstancias y en la vida real también. Hoy quiero contarles acerca de una iglesia de la que se sigue hablando mucho y en realidad no por cosas buenas. Y puedo comentarlo públicamente porque en realidad es algo muy conocido, algo que ya es algo público por todos y tiene que ver con una iglesia también que no es un buen ejemplo. Pero aún así, como siempre lo he dicho, siempre aprendemos también de los buenos y de los malos ejemplos. Estoy seguro de que usted ha oído hablar de esta iglesia, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, donde cualquier noticia se vuelve viral y los medios están ahí listos para poder transmitir las noticias, y sobre todo cuando a veces estas noticias causan cierto escándalo en un ambiente también religioso. Pues esta iglesia tenía muchos problemas. El pecado era uno de ellos. De hecho, el pecado pues no falta en ninguna iglesia, pero aquí había un pecado particular, específico, un pecado en realidad muy escandaloso. Habían problemas también entre los hermanos, a tal punto de que los hermanos tuvieron que ir a los tribunales, y era algo cotidiano, algo de costumbre ya. Además, habían problemas que los hermanos estaban experimentando con relación al liderazgo de la iglesia. Sin duda, pues los hermanos tenían preferencias, también rechazo entre ellos mismos por el liderazgo, hostilidad, y en realidad habían muchos problemas más. Ahora, así como nosotros vemos esas características también en otra iglesia y en muchas más, no cabe duda de que en nuestra iglesia local también tiene características por las cuales la gente nos conoce. Características de que la gente habla. Usted como iglesia, sin duda, también es conocido por ciertas características. Y la pregunta ¿es algo bueno o es algo malo? Bueno, la iglesia de la que les comentaba es la iglesia de Corinto. Sí, la iglesia de Corinto que encontramos en la palabra. ¿Cuál se imaginó usted? Tal vez pensó, ay hermano, yo pensé que era aquella de... No. Es la iglesia de Corinto y en realidad aprendemos también mucho de ella y esperamos que aprendamos en este momento acerca de ella. Corinto, la iglesia comienza con Pablo en su segundo viaje misionero. Fue él quien fundó la iglesia y encontramos ese registro en el libro de los Hechos, capítulo 18, a principios del año 50. Ahí también se encuentran dos personajes que nos llaman la atención, que son Priscila y Aquila, que tenían cosas en común con Pablo. Trabajaban de lo mismo, haciendo tiendas. Y Pablo estuvo con ellos. De hecho, en Corinto, Pablo se dice de que estuvo año y medio trabajando con ellos. Algunos cristianos en esa iglesia pues procedían del judaísmo, pero en realidad la mayoría era de origen pagano. Eso lo menciona Pablo a lo largo de su carta, en la primera carta, cuando hace referencia a que ustedes, ¿verdad?, saben que cuando eran paganos, ustedes que antes hacían tales cosas. Hace la referencia a que en realidad, en su mayoría, esta iglesia estaba conformada por gentiles. Como les decía, Pablo permanece ahí año y medio y solo funda la iglesia, pero en realidad después, con el tiempo, llegan otros colaboradores que son los que dan el seguimiento a la misma iglesia. Uno de los más conocidos es Apolos. Corinto, como ciudad, era la capital de la provincia de Acaya. Y por su posición, tanto geográfica como política, tenía una actividad o una activa vida comercial, cultural y religiosa. La iglesia de Corinto era una iglesia muy problemática. Al parecer, habían escrito a Pablo mencionando los problemas que eran necesarios resolver. Y es por esa razón que Pablo escribe a los corintios, aunque se menciona también en esa primera carta de que había existido otra que Pablo había hecho llegar hacia ellos, pero después ya no conocemos qué es lo que pasa con esa carta. En realidad, Pablo nuevamente está acá porque está interesado por la iglesia. Quiere que la iglesia esté bien, quiere que sea una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia que crezca también de manera integral. Y por eso Pablo escribe esto, para no solo resolver los problemas, sino instruirnos ahora también a nosotros qué es lo que debemos de evitar o qué cosas nosotros también debemos dejar a un lado. Es tan amplio el contenido de la carta que, por supuesto, no vamos a entrar a todos los detalles, pero quiero comenzar mencionando uno de ellos, con el que Pablo comienza su primera carta. Y vamos al capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 10 al 15. El primer problema que vemos acá es que hay divisiones dentro de la iglesia. Y dice así el versículo 10 del capítulo 1, primera de Corintios. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que algunos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Y otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gai. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Luego Pablo dice, también bauticé a algunos otros, es cierto, sí, pero eso no tiene que ver. ¿Sabe qué nos dice este relato? Y es algo que mencionaba al principio. Es de que siempre hay alguien que nos está observando. Está viendo cómo nos conducimos, qué hacemos. Conocen que somos creyentes y está viendo nuestra manera de vivir. Siempre hay alguien que nos está observando, y no solo eso. Al realizar todo eso, se crea un concepto de nosotros según esas acciones. Así como lo vemos acá claramente, la familia de Chloé ha informado sobre rivalidades. Otra versión dice contiendas. Eso también puede traducirse como discordias. Ah, significa que en realidad hay falta de acuerdo o conformidad con el liderazgo con el que la gente se está relacionando. Ante esto, Pablo le suplica, en el nombre de Jesús, que vivan en armonía, que no existan divisiones. La iglesia estaba fragmentada. Dentro de la iglesia. De hecho, no se registra una división de la cual surja una iglesia por estas divisiones, sino que dentro de la iglesia existían diferentes grupos según el liderazgo. Prestemos atención a esto. El problema no es que los líderes que estaban o estuvieron con ellos estaban provocando esas divisiones. Los líderes no se estaban autopromocionando, no estaban compitiendo entre ellos. No. La palabra dice, unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, quizá los muy espirituales, decían, no, yo a Cristo. En Hechos 18 también nosotros vemos a este personaje Apolos. Apolos, según el versículo 24 de Hechos 18, se menciona que era natural de Alejandría. Pero también se mencionan algunas cualidades. Dice que era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Un hombre talentoso. Sin duda, dentro del plan de Dios, porque vemos cómo Aquila y Priscila lo toman a él para explicarle acerca de Jesús. Pablo era un personaje, en realidad, muy intelectual, con mucho conocimiento en toda la ley judía. Pablo era un erudito. Y no digamos, si hablamos de Pedro. Pedro era aquel hombre que experimentó en realidad ese tiempo con Jesús mientras estuvo en la tierra. Vio muchos milagros, entendió de primera mano lo que Jesús quería transmitirles. Estos eran los hombres de los que se hablaba, ese era el liderazgo. Pero, como les decía, la gente, los hermanos, eran los que no estaban conformes con el liderazgo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones? Sin duda, muchas razones, pero a la vez, todas esas razones superficiales quizá, insignificantes. No se mencionan en la Escritura, pero podríamos imaginarnos, suponer las razones y tal vez acertar. Otro dato curioso sobre Corinto es de que en realidad ellos se consideraban personas cultas. Creían tener más conocimiento que otras culturas y se jactaban de eso. El punto es que tenían preferencias quizá con el liderazgo. Eran selectivos en relación al liderazgo. Quizá algún grupo prefería a uno por su elocuencia. Otros quizá preferían a otro por su carisma, su manera de trabajar, de relacionarse con la gente. Y otros quizá se enfocaban en esa profundidad teológica que transmitían los líderes. Cualquiera que sea la razón, Pablo les va a hablar y les va a dar una solución al problema. Para Pablo, este problema en realidad tiene que ver con que la gente ha perdido la importancia del mensaje. Los hermanos se han enfocado en aquellos que han transmitido el mensaje. Pablo va a hablarles acerca del verdadero conocimiento que radica en Dios mismo. En realidad, hay un enfoque, hay algo en lo que nosotros debemos de enfocar nuestra visión, nuestra vida. Y esto lo va a mencionar Pablo en el versículo 20 al 23, ahí en el primer capítulo. Pablo, sin duda, con un tono irónico y tal vez, no sé, un poco alterado, diría yo, usa estas preguntas retóricas y dice de la siguiente manera, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Pablo está diciendo acá, lo importante es la obra que Dios ha hecho a través de Jesucristo por cada uno de ustedes. El mensaje que se les está transmitiendo es lo fundamental. Jesús es lo más importante y en eso debe estar enfocada nuestra atención. Todos los que compartimos el mensaje simplemente somos enviados. Y todos los demás tenemos también esa responsabilidad de profundizar en ese mensaje, de profundizar en la palabra de Dios. Pablo, cuando se acerca y lo menciona ahí en los siguientes capítulos, Pablo dice, miren, cuando yo llegué con ustedes, no lo hice con esa sabiduría humana. Él bien pudo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Pablo era un erudito, intelectual, conocedor. Pero Pablo no llega de esa manera. Pablo llega a través de la sabiduría que Dios le ha dado. Incluso él menciona, yo cuando llegué con ustedes, dice con miedo, con temblor. Pero eso no es lo importante. Hoy en día, tal vez podemos caer en lo mismo. Dejar a un lado el mensaje y enfocarnos en el mensajero, en el que lleva el mensaje, en la persona, y no en el Señor. Un comentarista acerca de esto, Craig Bloomberg, dice, el fenómeno de las celebridades cristianas plantea también grandes peligros, creando grupos de fans que escuchan atentamente todas las palabras de predicadores o cantantes de la radio y televisión sin analizar sus mensajes según las escrituras. Como dice él, plantea grandes peligros todo esto. ¿Por qué? Perdemos el enfoque. Recordemos, Jesús siempre debe de ser el enfoque a seguir, no una persona. La palabra es la que debe de ser nuestra autoridad, no un predicador que transmite esa palabra. Es nuestra responsabilidad seguir profundizando en la Escritura. Hermanos, en realidad, todos como creyentes tenemos el privilegio de acercarnos a la palabra. No esperemos a que alguien procese todo ese alimento espiritual y simplemente lo recibamos. Nosotros también podemos recibir este alimento espiritual de primera mano. Esa es responsabilidad de todos. Tenemos la Escritura. Aprovechemos ese recurso. ¿Lo sabe? Hay algo más. La fama de Corinto como ciudad, sin embargo, no descansaba a pesar de la actividad económica que tenía. Pues su fama no descansaba en realidad en la riqueza monetaria. Tampoco se conocía como un gran centro de cultura. Más bien, la ciudad de Corinto siempre era conocida por su más grande inmoralidad. Vicios de toda clase imperaban en el seno de la ciudad. La ciudad era el centro de la adoración de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Había un templo grande y además muchos templos más en la ciudad de Corinto, donde las sacerdotisas en realidad eran prostitutas y ofrecían sacrificios a través de la prostitución. Trabajaban en el templo y eran conocidas. Tanta era la fama de Corinto que muchos llegaban por ese aspecto. Y de hecho, por su ubicación geográfica, muchas personas podían llegar a la ciudad. ¿Sabe? Hubo un tiempo donde en realidad el término corintiar o corintizar era sinónimo de dar rienda suelta a esa inmoralidad. Cuando alguien decía, pues bueno, llegó fin de mes, fin de semana, vamos a corintizar, la idea era démosle rienda suelta a la inmoralidad, lo que podemos hacer con el cuerpo. Y sabe, eso nos introduce al segundo problema que existía en Corinto, en la iglesia ya de Corinto. Inmoralidad sexual también. Y vamos al capítulo 5. Y vamos a leer los primeros dos versículos. Dice: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Inmoralidad sexual, traduce así la Nueva Versión Internacional. Otra versión habla de fornicación. La palabra ahí, en ese pasaje, es la palabra porneia, que se traduce también como fornicación, prostitución, unión carnal ilegítima, incesto, y en un amplio término más general es inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque abarca todo tipo de inmoralidad sexual. Cuando me refiero a todo tipo, me refiero a esa inmoralidad sexual que hoy está presente y que en aquel tiempo no existía. Le hablo acerca de esa inmoralidad sexual que ha surgido a través de la tecnología, del internet, de las redes sociales. Sí, no necesitamos ahora, en realidad, tener contacto físico con otra persona. Y algunos han dicho, no, pues como lo estoy haciendo a través de las redes, ahí no hay problema. En realidad, no tiene que ver con eso. Yo puedo ser un inmoral sexualmente, solo con mi computadora, con mi dispositivo, porque voy a trasladarme, voy a llevar mi mente a cosas que no son agradables delante de Dios. ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque la inmoralidad sexual responde precisamente a una mente depravada. En Romanos capítulo 1, cuando se habla de esas personas que no quisieron conocer a Dios ni adorarle, sino que adoraron a la creación, Dios los entregó a una mente corrupta. Y dice el versículo 28 de Romanos 1, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Depravación mental. Una mente que no tiene la aprobación de Dios. Una mente reprobada, depravada. Una mente licenciosa, una mente degradada. Eso es lo que puede seguir pasando hoy. Pero regresando al texto, esa inmoralidad del caso específico que menciona Pablo acá dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Literalmente, El pasaje dice, entre los gentiles esta clase de inmoralidad no tiene un nombre. Pero otros han traducido también esto como esa inmoralidad, ese caso específico, aún entre los gentiles, él es más mal visto o no aceptado. ¿Y sabe? Y los corintios se sentían orgullosos por eso. Pablo les está diciendo, todos en realidad son cómplices. Y por eso eran conocidos los corintios. Cuando hablamos de inmoralidad sexual, sin duda, también viene a nuestra mente Sodoma. ¿Por qué? Era una característica. Sodoma fue conocido por eso. ¿Y qué? De tal manera que los sodomitas eran los pervertidos sexuales. Ahora quiero resaltar algo acá. La enseñanza no indica que los pecados entonces de índole sexual están en un nivel de severidad mayor que los otros pecados, como a veces pensamos. Y por esa razón dejamos pasar por alto los demás pecados que se enumeran también en la carta como si fuera algo más superficial, más irrelevante, más trivial. Pablo va a mencionar esos pecados también, y habla a los idólatras, avaros, injustos, borrachos, estafadores. Y en realidad todos esos pecados están al mismo nivel delante de Dios. Pablo está tratando un caso específico y va a ampliar su respuesta para aplicarla también hoy para nosotros. Ahora quiero también mencionar de que el punto de vista acá, en este pasaje, del que yo quiero resaltar, no es qué hacemos con esto, cómo tratamos eso, qué hay que hacer en estos casos. Pablo lo menciona ahí, da su respuesta y todo. Pero en realidad el punto es que nosotros evaluemos nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo esa vida nueva que tenemos en Cristo? No es compararnos con quién está peor, quién está mejor. No es evaluarnos cada uno de nosotros si no estamos practicando todo eso. ¿Sabe? De manera general, el pecado es uno de los más grandes problemas en el ser humano. El pecado es el que está destruyendo más vidas que cualquier virus existente hasta el momento. El pecado sigue matando. El pecado sigue debilitándonos y destruyendo, tanto de manera individual como de manera colectiva. El pecado va a destruir nuestra vida, nuestra familia, y va a debilitar la iglesia. La solución que Pablo da, muy bien, capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. Pablo nos muestra las razones por las que debemos de tomar una decisión. Pablo no va a decir, bueno, hagan esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, 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 no. Pablo quiere que nosotros tengamos criterio ante la situación y que nosotros seamos maduros para tomar decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones que agraden a Dios. En el versículo 13 Pablo va a mencionar, bueno, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero eso no implica que entonces el cuerpo, ¿para qué está hecho? Pues, para darle rienda suelta. No es eso lo que los corintios estaban malinterpretando. ¿Por qué? Porque el cuerpo, en realidad, nuestro cuerpo es para el Señor, dice Pablo en ese versículo. Pero en el versículo 15 también, a manera de pregunta, Pablo dice, ¿no saben que su cuerpo es miembro de Cristo mismo? Otra razón, nuestro cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Versículo 19, ¿ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tercera razón, el pueblo no lo ignoraba. Y saben, nosotros sabemos lo mismo. La tercera razón es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el versículo 20 nos va a decir que fuimos comprados con un precio. Por tanto, con ese cuerpo, nosotros debemos de honrar, debemos de glorificar a Dios con ese cuerpo. Cuarta razón. Y pensando en estas razones, regresemos al versículo 12. Cuando Pablo dice, todo me está permitido, otra versión dice, lícito, es una palabra que significa deber o poder hacer. Podríamos traducir ese pasaje como, todas las cosas están en mi poder para hacer, pero yo no permitiré que nada me domine, que nada me subyugue. ¿Sabe, hermano? Todos tenemos la capacidad, tenemos el potencial para pecar. Pero cada uno de nosotros debe decidir no hacerlo. ¿Por qué? No porque me lo dijo el pastor, el maestro de la escuela dominical, mi abuelito, no. Porque yo lo veo en la palabra a través de la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Y creo esa palabra. Por eso mi respuesta siempre tiene que tener la base de la palabra de Dios ante cualquier situación. Y aquí Pablo nos da estas razones. Por todo lo antes mencionado, yo tengo que tomar criterio y tengo que tomar una decisión en relación al pecado. Eso es lo que Pablo ha estado enseñando también en Romanos capítulo 6. Ya el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Al contrario, nosotros dominamos el pecado. Dice Romanos 6, 12 y 13. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. ¿Sabe qué es esto? Un cuchillo. Es un instrumento útil en la cocina. Con ese cuchillo yo puedo colaborar con mi esposa para preparar un delicioso almuerzo más tarde. Y puedo ayudar a picar tomate, cebolla, qué sé yo, la carne. Y puedo hacerlo muy bien, puedo usarlo muy bien. Y esa ayuda, lo que yo voy a hacer con esto, va a hacer feliz a mi esposa porque la estoy ayudando. Y va a honrar a Dios, va a glorificar a Dios. Algo tan sencillo. Pero con este mismo cuchillo, yo puedo salir en la noche, amenazar a alguien, asaltar a alguien o incluso matar a alguien. El mismo instrumento, un instrumento que yo domino. Pero ¿cuál es el punto? Yo decido qué hacer con esto. ¿Lo uso para bien o lo uso para mal? Y esa es la idea acá. Yo voy a decidir cómo voy a usar mi cuerpo, porque entiendo las razones que la Escritura me da. Y saben, yo creo que definitivamente vamos a agradar a Dios, debemos agradar a Dios con nuestro cuerpo. Estos problemas y pecados que vemos acá son iniciados por nosotros. Cuando caemos en estos errores y pecados, creamos un concepto en la iglesia, de manera colectiva. De manera individual, recuerde, somos la iglesia, de manera individual también estamos siendo afectados. Si usted tiene preferencias en el liderazgo, usted tiende a seguir a una persona por ciertas cualidades y se ha desenfocado de la palabra de Dios y hasta pelea por eso con otros, no está de acuerdo con otros, usted está creando un concepto, está siendo conocido por eso. Y no digamos el pecado. Si practicamos el pecado, también la gente se va a dar cuenta. Pero ¿sabe? Podemos tomar la decisión correcta. Podemos hacer lo que a Dios le agrada. Estamos en este cuerpo, la iglesia, para edificarla. Y con las acciones individuales, nosotros logramos hacerlo. Cada uno de nosotros, si ha caído en esto, puede detenerlo. Pero es importante considerar el sometimiento a la palabra de Dios. Otra vez, no es lo que yo vaya a decir, es lo que la palabra nos está enseñando. Y mire, también en la primera carta a los Corintios, Pablo menciona al pueblo de Israel. Un mal ejemplo en muchas cosas, pero de ese ejemplo la iglesia también tenía que aprender. Y lo mismo estamos haciendo nosotros, aprendiendo de algo malo que la iglesia de Corinto estaba pasando. ¿Sabe? Cada uno de nosotros, en relación al pecado, tiene ese poder de decisión. No porque tenga una tentación enfrente, definitivamente voy a pecar. No. Pablo dice en la primera carta a Timoteo 1:7, Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo tengo esa capacidad para decidir no hacer con mi cuerpo lo que desagrada al Señor. Y como les decía, ¿cómo logramos eso? Cuando nos sometemos a la palabra. Cuando estamos dispuestos a obedecer y aplicar la palabra a nuestra vida. Esto tiene un mensaje para todos. De hecho, a los que tenemos el privilegio y la responsabilidad al mismo tiempo de compartir la palabra de Dios, también se nos exige algo. Pablo también lo menciona. 1 Corintios 4, 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Eso es para los que tenemos el privilegio también de exponer la palabra. Pero en realidad todos en algún momento enseñamos la palabra. Con un amigo, con nuestros hijos, tenemos ese privilegio y la responsabilidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hermanos, somos la iglesia. Y con nuestras acciones, nosotros podemos edificarla o podemos debilitarla. Pero Dios espera que seamos una iglesia firme, sólida, fuerte, en medio de cualquier situación. Y haciendo esto, no teniendo preferencias, no discriminando y dejando a un lado el pecado, nosotros vamos a fortalecernos individualmente y como iglesia. Que Dios nos ayude a seguir haciendo lo que Él quiere. Padre, gracias una vez más por tu palabra, gracias porque nos enseña, es directa, pero también nos desafía, nos deja un reto, Señor, para toda la vida y cada día, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Este tema del pecado, en estos tiempos donde quizá tal vez pasamos más con la computadora y tenemos tiempos de soledad y quizá llegue una tentación ahí, Señor, sabemos cómo reaccionar por lo que tu palabra nos dice, por lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque aún así, aunque no estemos físicamente reunidos, Sé que nos fortaleces, nos fortalecemos a través de tu palabra y podemos seguir creciendo integralmente como iglesia. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz semana.